Chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un podcast más. Para los que no saben, acabo de hacerles un mindfuck a estos dos señores, pero recio. ¡Merix! ¡Estamos con todos! Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Así lo veo. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un padrino de bodas aquí. Al señor, al querido Alexis, a.k.a. mejor conocido como Eric McCall. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tu invitación, por la invitación de ambos dos. Yo soy Eric McCall y estoy muy feliz de estar aquí.
¡Yay! No solo en este lugar, sino en la existencia.
En la vida.
Y presentando a la reina de la noche, con ustedes, mi copiloto, Waldo Beltrán.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, estoy constipado. Esto no es COVID, creo. Todo bien. ¿Cómo están? ¿Chido? Qué bien. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Ahí estaba. Pues miren, el día de hoy traemos un programa muy especial.
Vamos a hablar de pedofilia. Por eso tuvimos a Macaulay, el experto en pedofilia.
Exacto.
¿Qué?
Es que coge con los pies. No, esa es la pedra.
¿Qué? Ay, qué asco.
¿Podofilia?
Podofilia, sí.
Hay muchos de los videos donde hay morras que te la chaquetean con los pies, ¿ve? ¿Te imaginas un pie con muchos callos que te elige el sable, ¿no?
Como vibración, ¿no?
Hace diamante esa mierda.
Es como esa mierdita que tienen las camitas de agua, ¿no? Para los pies. Te da como masaje por abajo. Así. Entonces, el tema del día de hoy, como iba diciendo, sobre el stand-up de Chris D'Elia. Su primer especial en Netflix, si no me equivoco. Señor Beltrán.
Sí.
Incorrigible. O en español, incorregible. ¿Nos quieres contar algo, Beltrán?
Es un especial muy interesante, ya que siguiendo como que la línea de lo que se habla en este podcast, pues los temas que este pendejo trata, a pesar de que ahorita su carrera ya está un poco sepultada, pero los temas que él trata en ese episodio a mí me gustan mucho porque su estilo es bastante crudo. Entonces, de repente hasta él empieza el especial diciendo: yo sé que hay personas aquí que dicen, no sé por qué la gente se ríe, solo vine porque estoy acompañando a esta persona. Entonces tiende a ser muy así, muy visceral y tanto corporalmente como verbalmente. Entonces su stand-up a mí me gusta mucho porque siento que tiene muchos estos momentos donde el reconocimiento del público hacia el comediante no solamente es porque hay qué chistoso, sino porque ¡ay! ¿Qué razón tiene este pendejo? Es como ese reconocimiento de que a huevo este güey está diciendo algo que tiene un punto y estoy de acuerdo o algo así.
O algo que no todo el mundo dice, ¿no?
Exactamente.
Que no tiene como la libertad de decirlo y es como, güey, al chile, qué bueno que por fin alguien lo dijo.
Sí. Y pues toca muy particular, yo creo que el tema de las relaciones, ¿no?
Que creo que este es el momento en el que les avisamos que vamos a comentar un poco el especial. Entonces, si no lo han visto, pónganle pausa y vayan a verlo. Este es el momento. No se tardan nada.
Okay.
Aquí los esperamos.
Perfecto, ahorita vengo.
Ahorita vengo. Muchas gracias. Muy bien. Pues entonces, comenzamos de lleno con esta situación. De primera instancia, debo decirte que no comulgo mucho con el humor de Chris. Me parece que es brillante en muchas cosas, pero llega un punto en el que ya no, o lo escucho o veo su rostro, güey. Porque su rostro me saca mucho pedo, la neta. Siento como que tiene un pedo. siento, okay. Pues, sí, o sea, se ve como bien sociópata la verga. Bien, sí, sí, no, 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 o sea, se ve como que finge empatía, ¿sabes? Entonces, al chile, no sé, es algo muy raro y me estuvo jodiendo todo el tiempo que estuve viendo el especial, porque de repente había cosas que decía que yo era como, güey, no mames, claro, claro, y claro, y claro, y de repente ya llevaba mucho tiempo viendo su cara y era como, güey, no mames, ¿por qué está muerto por dentro este culero? Está sonriendo, pero está muerto por dentro, y era horrible. Fuera de eso, lo que más me justo el punto donde yo sentía como que ok, muy bien, pero me hizo como ding ding, fue cuando empezó a hablar, a dar el ejemplo de que es lo mal que te cae disgustarte y no sacar ese disgusto de tu cuerpo, ¿no? De tu organismo. Y es cuando está contando la anécdota de
él y su ex que se
reencuentran.
Ajá,
que ¿no? se reencuentran, ¿no? Y que no, pues no se quiere encontrar con ella, pero no se quiere ver, obvio. Y entonces empieza como a relatar esta parte. Porque dice que él ya sabe de antemano que esa morra lo va a sacar de quicio al punto de él querer agredirla,
¿no? Y lo dice literalmente, la voy a matar, pero no.
Ajá, sí. Entonces, todo lo que él describe desde la sensación de como el cuerpo diciendo, me voy a cagar encima. Y si no sale por abajo, sale por arriba, o a ver qué haces, pero una de dos, o le dices a ella que nos caga, o te vas a morir de pinche malestar en el cuerpo. Y dije, verga, sí es cierto, güey. Ah, me acuerdo como de cada riña que llegué a tener en alguna relación. Y vaya, con los años aprendes, ¿no? Pero al principio es como te emputas y es como...
A que te lo guardas.
Ajá, ¿no? Como que te lo guardas.
Como que frunces el ceño y aprietas el recto.
Exacto, y es como, joder, y aprietas como todos tus músculos. Como, joder,
pero no dices nada.
Pero no dices nada. Exactamente, no dices nada. O si lo dices, lo dices de forma que genera más conflicto en lugar de, o sea, como para agredir al otro así cabrón. Pero de todas formas no te sientes bien, güey. Y es como, no sabes cuál es el punto medio. Y por ejemplo, me acuerdo mucho de las últimas, pues como peleitas que llegaba a tener. Y no sé en qué momento, yo a lo mejor pienso que como hace unos 5 años, yo dejé de ser esta persona que contestaba automáticamente un pleito con la intención de dar la mejor estocada, ¿sabes?
Dejaste de
ser esa persona. No, ya no, sé.
Dejaste de ser tan hiriente.
No, dejé de ser hiriente. Empecé a ser una persona mediadora. O sea, ya no soy la persona que si tú me dices que si van 7 veces en el día que dejas la puta taza arriba, ¿no? Supongamos que eso es algo que me molesta. Pero y ya te dije que por favor la bajes, porque no mames. Y se te sigue olvidando. Y el chiste es que es este argumento como de, ay, güey, pues es una puta taza de baño, ¿no? Y que tú contestas, a ver, güey, no se trata de la taza del baño. Se trata de lo que somos tú y yo. Y ahí es como una estocada, ¿sabes? Es como, traca. Órale, hijo, ¿tú por qué me vas a contestar? ¿Qué vas a...? Y
pues mi tía... Se trata de tu disfunción eréctil, ya te vas
a... Ajá, sí, ya mal. O sea, y te vas a este pedo de ver quién tiene el mejor argumento. Y yo no sé en qué momento, afortunadamente, dejé de ser yo así. Y empecé a ser esta persona que dialogas, o sea, que es capaz de dialogar con ella. Es como, oye, me di cuenta que dejaste la tapa abierta. ¿Y qué crees? Que la dejaste abierta en la madrugada. Y yo no me di cuenta y se me fue el culo a la taza, ¿no? O sea, ten piedad, ¿no? Y es como, tal vez sería...
mierda en mi trasero.
Sería buena idea que tal vez tuviéramos más cuidado porque me duele, ¿sabes? O sea, porque me lastimaste. Y ya no es esta situación de, es que eres un... No, o sea, buscar como conciliar antes como de atacar y se vuelve más un pedo dialógico con la otra persona, que es ahora algo que yo disfruto mucho hacer con mis parejas. Y que me lo han llegado a comentar así como de, güey, es que es muy rico que inclusive las cosas que te molestan no las dices con odio, las dices como buscando arreglar el pedo. Y es mucho más fácil dialogar así con alguien. Es mucho más fácil porque yo no sabía que se podía tener una relación sin minutos y sin novelas.
Pero es grito pelea, digo, es rico pelear.
Sabía yo que Waldo nos iba a fallar.
Bueno, pero el sexo de reconciliación sí es bastante bueno, ¿no?
Bueno, mi vida, yo me los cojo como sexo de reconciliación. ¿Haya pelea o no?
Ah, ok.
Por eso
¿tú qué
no
piensas
pelea
del sexo de reconciliación?
¿De?
¿Qué piensas del sexo de reconciliación?
Volteó como en un giro muy cobarde. ¿Alguien dijo sexo de reconciliación?
Pues funciona, ¿no?
¿Qué?
Es como si fueras a comprar un carro que te costó muy caro y que sufriste por tener ese coche. Ya que te lo van a dar, te regalan los tapetes. Ya ganaste la discusión, ya estás bien con tu pareja y es como el premio. La cereza del pastel.
Ey, qué pedo. Qué tóxico, ¿no?
El punto es que sí funciona. ¿Y tú qué opinas del sexo de reconciliación?
Pienso que depende del tono de la pelea. Una pelea.
Ah, del tono depende de la persona, depende de qué es.
No. Entre más cabrón haya sido la pelea, mejor es el sexo.
Okay.
No sé qué decirles, audiencia. La verdad es que me dan ganas de irme.
Audiencia.
Porque este par está enfermo, está mal. Yo nunca mezclaría un pleito con malas vibras y una acogida chingada. O sea, por más que tú quieras desquitarte a Antonio, o sea, perdón, pero qué pinche incómodo dejar entrar. Y justo esa parte es otra cosa del especial del Chris D'Elia que quiero abordar. O sea, tú dejas que esa persona con todo su odio y con todo su pinche resentimiento y su te meta algo en tu cuerpo y tenga directamente contacto contigo y con tu energía desde un punto de vista bien puto negativo y te lo quedas.
Trácale, no lo había visto así.
No, pero es que el sexo de reconciliación así, pero es cuando ya resolvimos nuestro problema. ¿Sabes qué? No hay resentimientos, vamos a hacerlo por atrás.
Pero realmente, pero ustedes no
somos
vieron lo que yo vi, pero ellos dos acaban de compartir una mirada bien pinche puerca. No tengo otra forma de decirlo. Disculpen la palabra altisonante, pero por un momento sentí que se iban a desnudar.
Pero ya estuvo suave.
Estoy
chavos
muy preocupada.
Nunca pasará eso.
Pues sí, pero realmente qué tanto.
¿Qué
se volvieron a ver. Se volvieron a ver, ¿eh? Volvieron a ver así como diciendo. Ahí es. Y le dieron a Rimo.
El sexo, el que está ojete, es cuando solamente te quieres valer de eso para arreglar el problema. Porque eso es el equivalente a ponerte pedo porque te sientes mal. Solo te olvidas del problema.
¿Y cómo sabes que nunca te lo han aplicado, güey? ¡Argumento!
Pero no estamos diciendo si nos lo han aplicado o no. Solo estamos diciendo que.
¡Ay, ya! Como no puede anular mi argumento, ya.
Tenemos razón y tú no, entonces. ¿Aporta algo, no, papito? ¿Crees que somos un equipo?
Somos un equipo. Yo voy a todas con Waldo. Voy ciego.
Entonces tú también te quedaste sin palabras.
Sí, efectivamente. Claro que sí. Es que era una respuesta que no veía venir. ¿Qué quieres hacer?
Pues es que chavos, hay que estar en todo. Por eso les digo que es algo como bien cabrón. Y es el otro punto que quiero tocar. Me llamó mucho la atención como lo dijo, porque tiene dos vistas su discurso. Si tú pones atención al momento en el que él está explicando, es que yo no entiendo. O sea, hacen cosas maravillosas las mujeres. No empieza como a halagarlas y de repente dice, pero yo no entiendo cómo es que ellas permiten que nosotros estemos dentro de ellas. O sea, si yo fuera mujer, no permitiría que ninguno como yo estuviera dentro de mí. Y es como, güey, esa es la mitad del amor propio que la mitad de las mujeres no tenemos. ¿Por qué no pensamos así? Nosotras pensamos como, güey, necesito amor, necesito lo que sea. Y entonces de pronto se vuelve este pedo como de, qué fuerte argumento viniendo de un hombre y qué feo darte cuenta de que a veces es cierto. No digo que siempre, pero a veces es cierto. Y como mujer no te pones a pensarlo. Como que para ti es como súper fácil agarrar y decir, ay, me cogí a este y ya. Y no se trata como de si te contagian o no algo físico, sino es que de verdad hay una conexión corpórea. No sé cómo explicártelo. Y dentro de esa conexión corpórea está como todo este pedo de la energía que secretamos. Porque en un encuentro sexual así es, a menos de que sea de verdad muy malo. Y inclusive si puede ser muy malo, igual hay una energía así como de, ay, ya que se acabe esta mierda. Pero la hay. Entonces, No sé, ¿ustedes qué opinan? Ah, mi dedo. ¿Qué opinan al respecto de ese argumento? O sea, si ustedes fueran mujeres, ¿se dejarían penetrar por un hombre como ustedes?
Yo no.
Güey, es que imagínate qué puto mindfuck. O sea, ¿cómo?
Sin antes haberme conocido.
Sabía yo, ya llevábamos mucho tiempo en tensión, queridos, por escucha. Ya había que romper la seriedad de este programa. Ustedes no lo harían. Y entonces, ¿cómo vas por la vida pidiéndole a una mujer de chance, ¿sabes?
Espera.
No, entonces sí, sí.
Del Eric McCauley actual, sí. El Eric McCauley de hace 5 minutos, no.
Ahí está. Iba muy bien, iba súper. Se iba derecho como flecha. Me defraudas. McCauley, me
defraudas. ¿Tú por qué no, Waldo Beltrán?
Porque. No, pues. No sé, siento que si yo fuera una mujer y tuviese la opción de tener algo conmigo, o sea, con igual desde ahorita, sí trataré de conocerlo y ver si hay una conexión acá. Tal vez sexual, tal vez un poco, no lo sé, pero me refería por el equipo. Sí.
Waldo hizo, se señaló la cabeza cuando dijo acá, una conexión acá. O sea, habla de eso, su mente, porque no lo están viendo. Ah.
Qué bueno que aclaras, porque si imagínate acá.
¿Acá en dónde? ¿Dónde? En su cabeza. En la mente de Waldo Beltrán quiere conexión. Pues es un argumento chido. Está siendo muy honesto.
A mí, ¿sabes qué es lo que me llamó mucho la atención del especial? Que el Chile justo tiene estos momentos donde, por ejemplo, cuando dice que la neta, lo único que buscamos nosotros como hombres es esto. Si le preguntas a cualquier hombre de esta sala, te va a decir que él quiere cogerse a todas las mujeres del mundo todo el tiempo. No quiere cogerse a todas las mujeres del mundo cierto tiempo, ni a ciertas mujeres del mundo todo el tiempo. Quiere cogerse a todas las mujeres todo el tiempo. Y si tú le preguntas a un hombre con cuántas mujeres te gustaría tener sexo, es muy normal que digas una cantidad alta, ¿no? O que acá arriba de tu cabeza siempre te vayas como, ah, entre más mujeres con quienes tengo sexo mejor, como por alguna razón, no sé. Pero entiendo que sí, hay muchas mujeres que piensan así, a lo mejor. Y dicen, ay, sí, entre más vatos. Pero la neta me llamó la atención como porque es algo que se repite muchísimo más en cantidad en la población de hombres. O sea, porque nosotros sí pensamos más así que las mujeres. No estoy diciendo que no todas, pero porque hay más hombres que piensan así que mujeres que piensan.
Yo digo que sí, ya efectivamente todo el tiempo estamos pensando en sexo. No sé si con todas las mujeres, pero no hay un momento en el que los hombres...
Pues con todas las que conoces, ¿no? O sea, excluyendo las que están de la verga y dicen, ah, no, me la daría. Pero inclusive hasta eso las tienes consideradas. Entonces, más bien, todas las mujeres que conoces.
Verga, no, porque...
Wey, nah, pues sí, no son todas,
güey. No son todas las que conoces.
No son todas las mujeres.
Es lo que acabo de decir.
O sea, las mujeres con una pierna no me las cogería.
¿Por qué no? También tienen vagina.
Le falta una pierna, no vagina, dijo
Marco. No sé de qué están hablando. Hermano, todas las mujeres son todas
no
las mujeres.
No se la vas a meter en el muñón, dices.
Pues no, ahí está, comprobado todo el tiempo, todas las mujeres.
Pero a ver, ¿por qué crees que pasa?
Que tal vez nuestro cerebro sigue siendo más animal.
Es instintivo en realidad, es la necesidad de una especie de reproducirse.
De hecho, por eso generalmente pasa cuando estás en... Roberto, que es cuando más fértil eres, por eso siempre quieres estar cogiendo.
Instinto.
Bueno, hay unos güeyes que conozco que tienen 30 y tantos años y siguen como la primera.
¿Ah, sí? Sí. La siguiente parte que me gustaría tocar acerca de esta situación. Hay una parte donde habla, como los hombres lo único que quieren es estar dentro de una mujer, y que una vez que están dentro, se dan cuenta que le meten y en realidad no obtienen nada, no sacan nada, porque ahí no hay nada. Y al final del día, pues eso quiere decir que nosotros los hombres lo único que estamos buscando en la vida es... Y no sé ustedes, no soy feminista, pero la construcción de la oración pareciera que le da poder al argumento de decir que en realidad la mujer en su sexo no tiene nada. A mí me sacó como de pedo en ese momento, porque fue como... Y empieza a enumerar como varias cosas que podrían tener allá, que podrían guardarse allá adentro, como para que fuera aún mejor.
Como al menos un premio, un dulce, una paleta.
Y es como, o sea, ¿por qué?
Una tarjeta de recorcho, listo.
¿por qué recalcas tanto eso? Entonces, se siente como si estuviera siendo agresivo, pero al mismo tiempo no, porque por la misma construcción del chiste va metiendo cositas que son como ya fuera de sí, que es lo que te da risa, porque se vuelve muy absurdo. Pero el argumento es fuerte. O sea, yo no sé ustedes, pero ¿qué es lo que ustedes conciben de estar dentro de una mujer, güey? O sea, ¿qué es lo que ustedes piensan de estar dentro de una mujer? Más allá del, ¡uy, se siente muy rico! Y más o menos así.
Pues sentimentalmente hablando, ¿eso es a lo que te estás refiriendo?
Pues no necesariamente tienen que ser sentimientos. Es que es justo ese el pedo. ¿Cuál es tu concepto de estar dentro de una mujer?
Gracias.
Ok, ok. ¿Agradecimiento?
Sí.
Ha sido lo más honesto que le he escuchado decir.
Siento como que se acordó, ¿no?
Pues es que sí, pues supongo que eso es personal. Puede haber personas que su concepto sea el de a huevo, llame una más a la lista, ¿no? Puede haber personas que digan una más a la lista de víctimas, ¿no? Puede haber personas que tengan diferentes motivaciones, pero tampoco es como que puedas negar que la mayoría de los hombres sí se dejan influenciar un poquito por como esta fibrita un poco, pues, de una cultura que en Chile está mal, que hacen que de repente, porque a lo mejor, y tienes razón, y ese güey incluso escribió el chiste con esa intención, igual y no, y viste algo donde no lo estaba, quién sabe, pero por si sí o por si no, el simple hecho de que alguien que vive esa mierda interpretó eso, pues puede dar pie a que, bueno, tal vez esa era la intención, no sabemos. El punto al que voy es que, aunque la mayoría, el problema es que la mayoría de los hombres piensan de cierta forma así.
Muchas gracias por escucharnos. Yo fui Eric McCoy y esto fue.
Así lo veo.
Con Waldo Beltrán y Aura Romero. Claro que sí. Hasta luego.
No, ¿verdad?
Sí.
¿Así?
Pues, ¿cómo lo cerramos?
Pues no sé, yo creo que... No, pues no sé. Pues bueno, no sé ustedes, pero me gustaría que fuéramos como cerrando esta parte. Y independientemente como de lo que estuvimos comentando, creo que es muy importante recalcar el gran trabajo que hizo Chris D'Elia dentro de su show, para demostrar que una relación no es fácil, que una relación requiere de más de una persona para que funcione, que requiere reconocer que no somos a veces empáticos lo suficiente con el otro, que a veces somos más el problema que la solución, y que hay personas que son el problema en nuestras relaciones y que evitamos como la confrontación con tal de que todo vaya como súper bien. Y creo que es de las pocas personas que en un stand-up te lo dice tan de lleno, tan de golpe, tan... Pues al chile, vaya, rudamente, ¿no? Independientemente de si yo estoy de acuerdo o no con la forma de pensar de él, con la forma de escribir sus chistes, reconozco que es un tema visto desde un punto de vista crudo, real.
Muy visceral, ¿no?
Ajá. Y que me identifico, o sea, definitivamente, a lo mejor... Te digo, tu rostro me causa shock.
Parece pero... águila calva enojada.
Sí, no, tengo un problema con él. Pero definitivamente lo que él dice sí es como verga, verga y verga. Y a lo mejor no me la pasé muerta de la risa, pero si te cae el 20, si te identificas...
Esto de los efectos del stand-up, ¿no?
Ajá, creo que ya hizo su chamba.
Que causes risa o un reconocimiento de parte de la otra persona de no mames, sí es cierto, no me dio risa, pero te cae el 20, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, también que, de nuevo en la misma línea de que es muy directo, pues también cuando se pone a decir todo este pedo de pues al chile si te emputas deberías poder decirlo, ¿no? No debería estar penado socialmente que te pelees con alguien y lo mandes a la verga solamente porque pues está mal visto que dos personas, una pareja discuta, ¿no? Que él lo pone como según desde el punto de vista de él como güey, pero también le puede pasar una morra, ¿no?
Claro.
Que estés con un güey que sea como bastante como controlador o tóxico, nocivo, intransigente. Y entonces, y más si eres una de estas morras que que son como estos amigos a mujeres que parecen güeyes cuando están cotorreando con otros güeyes, que son
yo.
¿No? Por ejemplo, que también seguramente te ha tocado que y llama como te conozco más o menos. Tú sí prefieres a veces no hacerla de no hacer un conflicto más grande. ¿No? Y eso lleva de una u otra forma a que termines a veces guardándote las cosas, ¿no?
Así es.
Y cómo pasa, cómo es lo que él dice, que es como si quisieras cagar y no puedes por la boca.
Y pinche bonito verbal, todo de lleno. Es que te cagas. Pero sí, no. Creo que definitivamente es un gran especial. Creo que deberían de dárselo si no se lo han dado. Y pues nada. ¿Algo más que quieras agregar, Eric McCauley?
Es que entre más le jalo, más sale.
Ay, ay,
retoña.